vuelvo a estar comunicado. Me gustaría aclarar que muchas de estas personas que pertenecen tanto a Bilderberg como al Nuevo Orden Mundial tienen afiliaciones con grupos específicos, por ejemplo, con determinadas logias o grupos, por ejemplo, grupos masónicos, grupos jesuitas también, o sea, que también tienen esa correlación. De hecho, todos los que pertenecen al Nuevo Orden Mundial que participan en Bilderberg tienen la correlación con la masonería, de alguna manera. Y por supuesto, muchos de los que invitan también, no necesariamente todos.
¿Hay algún nombre de los que pertenecen al Nuevo Orden Mundial dentro de la lista?
Sí, pero no puedo dar más detalles. Hay dos. Dos, pero no puedo dar más detalles.
De acuerdo.
Pero generalmente suelen ser los que no aparecen en la lista. No van 130, van más, ¿vale?
¿Dentro de la masonería se incluye el satanismo o va por separado?
En algunos casos sí.
¿Las opiniones que se vierten en el foro son de especial consideración para las élites políticas? ¿Influyen, sugieren o amenazan de forma sutil durante el foro?
Sí. Vamos a ver, vamos a explicar un poco, si te parece, el procedimiento o cómo funciona esto. Las personas que son invitadas, que ya hemos dicho que las invitadas son personas influyentes, de alguna manera, en vuestro mundo, se reúnen en un hotel, como digo, de máximo lujo, lleno de seguridad y de anillos de seguridad máximos. Dentro de ahí se discute tanto, se discute. Los distintos temas que aparecen listados en su página web y aparecen muchos otros que no aparecen listados porque no interesan. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Sucede que cada uno de los ponentes tienen que expresar un tema. Un tema que ellos traen preparados y todo el discurso está, por supuesto, preparado. Que nadie se piense que no. O sea que es muy formal, estamos hablando. Cada ponente dispone de 60 segundos, un minuto, para exponer el tema. Un minuto para exponerlo no quiere decir un minuto para tratarlo. Es un minuto para exponerlo. El tema, ¿sí?
Sí.
Un tope de 10 minutos para tratarlo.
¿Qué significa tratarlo?
Tratarlo significa que cada uno de las personas que participan pueden dar su opinión, pero en un tope de 10 minutos.
O sea, se tiene que resolver en 10 minutos
En 10
esa
minutos se
cuestión.
tiene que resolver esa cuestión y luego se pasa al siguiente ponente, que tiene un minuto para expresar su preocupación. Y a partir de ahí otros 10 minutos para resolver la cuestión.
Y es así como se dice que son anónimos tanto el exponente como los que preguntan o...
Dentro no son anónimos, evidentemente, entre ellos no. Lo que es anónimo es lo que luego trasciende al público. Es decir, al público sí trascienden muchos de los temas que se hablan. Por ejemplo, si tú participas en la reunión, tú puedes volver y explicarte lo que se habló en la reunión. No hay ningún tipo de problema. Es decir, es público. Está abierto a que tú puedas explicar lo que tú escuchaste en la reunión. Lo que no puedes explicar es quién dijo qué. ¿Quién dijo qué? ¿Se entiende? Para
Perfecto.
proteger la intimidad del orador y que
Bien.
no tenga luego una repercusión social. Esto es así. Es
Algún.
decir, toda la reunión es pública en el sentido de que, aunque no se filme, pero cuando tú vas, tú puedes contar lo que se ha hablado.
Pero no
Lógicamente.
fuera.
Tú sabes qué consignas y qué tienes que contar y qué no, pero no se
Sí.
puede nunca contar el orador. Nunca.
Perfecto. Sí, está claro.
Así es como se realiza esta reunión. Evidentemente, la reunión dura unas cuantas horas. Ellos están hasta 3 días. ¿Qué quiere decir eso? Que hay reuniones que se realizan después. Extraoficialmente. Y que se realizan entre algunos, no entre todos.
¿Cuántos días ampliarían?
No, son 3 días.
No amplían tiempo, entonces.
No, son 3 días.
Dentro
Lo
de
que
los 3 días
sucede.
hacen reuniones aparte, dice usted.
Exacto, hacen la reunión principal y las reuniones aparte. Las reuniones aparte se realizan incluso por temas. Incluso hay salas dentro del mismo hotel y cada sala tiene un tema. Y cada uno que puede participar a esa charla están invitados también, es decir, están seleccionados. ¿Quién puede participar en qué tema? Evidentemente hay algunos que solamente pueden participar en la reunión estándar, no en las reuniones que hay después, digamos, fuera, entre comillas, fuera de cámara. Digo, entre comillas, porque tampoco hay cámara en la principal, ¿no? Que son las extraoficiales. Y ahí es donde se toman decisiones. Porque no da tiempo en 10 minutos por tema a tomar decisiones. Solo da tiempo a exponer una problemática. Se expone y se buscan puntos de unión. Punto. Y ahí se cierra. Las decisiones luego se toman aparte. En estas otras salas, en estas otras reuniones.
Ahí es donde realmente se cuecen, digamos, el
Exacto. Ahí
sábado.
es donde no están invitados la mayoría de personas que están invitadas a la reunión principal. No están invitados.
¿Cómo funcionan esas más secretas? ¿Cuántas personas participan en esas reuniones más secretas?
Depende, hasta normalmente unas 15 personas de media participan en esas reuniones, ¿sí?
¿Van por tema? O sea,
Van por
15 en un
tema.
tema,
Cada
15 en
sala,
otro.
tú imagínate un hotel, el hotel tiene su sala principal, ahí se habla de todo, y luego hay varias salas donde cada una tiene que ver con un tema de los que se han expuesto en la reunión principal. Y se dividen todos los miembros, todos los asistentes, se dividen. Muchos de ellos, la gran mayoría, se van a su casa. No están invitados a su casa, quiere decir que se van a sus habitaciones a descansar o a jugar al golf. Porque obviamente aprovechan la estancia. Y otros se distribuyen en las distintas salas para hablar de los temas específicos y tomar decisiones específicas. Cada una de esas salas la preside un miembro del nuevo orden mundial. Por lo tanto, esto está impuesto por agenda del nuevo orden mundial. Se impone, desde ahí ya se presenta el tema y se dice, mirad, señores, esto es lo que se ha hablado, pero desde la élite creemos que esta es la solución, se debe hacer esto, se debe hacer esto, se debe hacer esto. Entonces se habla con las personas importantes y se les da, digamos, encargos para que las realicen. Más
¿Cuántas
o
salas
menos es
serían?
eso. Según la cantidad de temas, pero normalmente son aproximadamente unas 15 salas, 12, 13, por ahí.
Entonces, ¿repiten presidente algunas o no?
Es que no se realizan a la misma hora todas. O sea, tienen horarios y se van realizando durante los 3 días. Es decir, quiero decir que hay varias reuniones, aproximadamente de 1 hora de duración aproximadamente cada una. Entonces van repitiendo. ¿Entiendes? Ciclos, algunos que
Sí.
han estado en otras reuniones van cambiando. Es cambiante, entonces.
¿Qué se discute exactamente en todo eso? ¿Qué nos puede contar de todo esto?
Pues vamos a ver, me gustaría antes hablarte de otras cosas que suceden y luego entro ahí. Te voy
Vale.
a hablar antes de otras cosas que suceden fuera. Cuando digo fuera, me refiero jugando al golf, me refiero comiendo, cenando, etcétera. Que la gente hace
Atento.
grupitos aparte, se van separando entre ellos y van hablando, ¿no? ¿Qué sucede? En este tipo de reuniones se invita a gente que son influyentes en el mundo con un objetivo, con el objetivo de entrenarlos, prepararlos. Es decir, lo que hacen es primero de todo discriminar, seleccionan quién de los que ha venido a la fiesta son inteligentes de los que no lo son. Eso es lo primero que hacen, porque hay muchos que van simplemente de postureo. Son invitados, pero luego no se enteran de nada, no tienen acceso a nada. No tienen datos y van perdidos. Entonces, esta gente es separada. No vuelven a ser invitados a la reunión el próximo año. No pasaron el corte. Mientras que las personas más inteligentes, las que tienen mayor visión de negocio, las que tienen mayores visiones globalistas, que beneficie al sistema, lo que hacen es que a estas personas se les comienza a hacer más invitaciones y están en un contacto permanente desde el grupo Bilderberg, incluso con mails, etcétera. ¿Qué sucede? Que estas personas las van preparando en este tipo de reuniones para que el día de mañana puedan tener puestos todavía más importantes, por ejemplo, dirigentes de países específicos. ¿Sí?
Sí.
Entonces, digamos que a los futuros presidentes se los capta ahí. Se les capta ahí, aparecen en las reuniones, se les ve que son inteligentes, se les comienza a preparar, se les comienza a explicar qué deben hacer, por qué deben hacerlo, por qué deben obedecer y cuál debe de ser la agenda y la ruta a seguir. Y entonces eso luego lo venden en su campaña política y ellos manipulan todos los votos para que esa persona sea seleccionada. Por lo tanto, todo esto está planificado en cada uno de los países. El que más beneficie a la agenda que ellos ya poseen. Que la agenda no es suya. La agenda que ellos traen es una agenda que ya viene desde el nuevo orden mundial, que es la jerarquía que está por encima. ¿Sí?
Sí.
Ahora te hablo un poco de lo que tienen que ver con algunos temas. No te voy a hablar de todos los temas, ni de temas que ya se han hablado, pero por ejemplo, si ir más lejos, se discutió el tema de las vacunas, el tema de los virus, de las pandemias, hace unos años atrás. Casualmente, después ocurrió la pandemia. Es decir, esto ya se había hablado anteriormente, ¿sí? Con el presidente de Pfizer, etcétera. No voy a dar muchos nombres, pero bueno, que todo esto estaba muy preparado, por ejemplo, ¿no? La pandemia fue un buen sistema de control, como lo hay otras cosas. Ahora, si quieres, te paso a explicar un poco de lo que han hablado en esta última reunión, que yo sé que esto no se puede explicar, porque la gente va a decir, los que están ahí espiándonos van a decir, pero y bueno. Pero bueno, yo voy a intentar, evidentemente no voy a dar ningún dato que pueda ser demasiado, demasiado, demasiado. Obviamente todo lo que voy a decir no se puede contar, pero bueno, voy a intentar jugar un poquito al borde de la línea. Vamos a ver qué tipo de decisiones también toman con respecto a este vídeo, estas élites. No hay nada que se pueda... Nosotros no podemos saber el futuro. Obviamente yo hago una proyección e intento jugar sobre la línea, pero es muy complicado. Muy complicado. Y también sucede con otras cosas. Yo intento anticipar lo que tienen ellos planeado en la agenda. Pero la agenda a veces va variando por intereses, porque a veces los tiempos no se cumplen, porque consideran que es mejor otra cosa, entre ellos se van reuniendo, van cambiando también. Entonces, cuidado, porque muchas de las cosas pueden no darse o no darse en el tiempo en el que se especifican. Pero un poco, si quieres, me vas comentando. Exponme algunos temas y yo te hablo un poco de lo que se habló. ¿Te parece el juego?
De acuerdo.
Son inteligencia artificial. ¿Quieres que empiece por ahí?
Sí.
Te lo había dejado antes un poco abierto. Empezamos por ahí. La inteligencia artificial. Ellos están viendo qué manera hay de generar regulación de la inteligencia artificial. Obviamente, regular la inteligencia artificial significa que solo se puedan vender determinados productos comerciales que hayan pasado un sesgo para ellos interesante para distribuir la versión oficialista o la versión programada para ser distribuida. De la manera que tú no vas a poder preguntarle sobre una inteligencia artificial, va a tener su sesgo. La inteligencia artificial no te va a responder sobre determinadas cuestiones. Por ejemplo, no te va a explicar de lo que se habló en la última reunión de Bilderberg. Bueno, te contarán lo que haya trascendido al público, que será lo que interese, o los bulos que ellos quieran que tú te comas. Es decir, esas inteligencias artificiales ya están bajo un sesgo. Y no únicamente sobre ese tipo de cosas, sino sobre muchas más cosas, ¿no? Es decir, tener un control total de la información mediante la inteligencia artificial. Eso se trata de regularlo. Es decir, que no puede haber inteligencias artificiales anónimas, inteligencias artificiales por empresas privadas, sino que absolutamente todo esté regulado y tengan que pasar por ese corte. Es decir, ahora el problema es que las inteligencias artificiales comiencen a hacer cosas que no deben. Entonces ellos tienen que generar todo un control absolutamente de esto. Con, por supuesto, el impedimento que tienen de que China va mucho más avanzado en inteligencia artificial. Si China va avanzado en inteligencia artificial, va a dominar el mundo. Porque quien domina la inteligencia artificial va a dominar el mundo. Genera algoritmos, patrones, sesgos. Por ejemplo, la desinformación. A día de hoy, la guerra por la desinformación y por la información es más importante que la guerra con misiles y bombas nucleares. De tal manera que el que tenga mayor capacidad para generar algoritmos en inteligencias artificiales va a generar un mayor una mayor cantidad de fake news y de seleccionar las noticias que son verdaderas. A mayor cantidad de fake news, más se puede desacreditar al rival, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí pertenece una de las claves que existen. ¿De acuerdo? Y otra de las claves es llegar a utilizar la inteligencia artificial para manejar el sistema financiero. Es decir, se está intentando crear inteligencias artificiales que dirijan, que ellos dirijan, toda tu cuenta bancaria. Es decir, a partir de ahora, tú, cada vez que tengas que extraer dinero de tu cuenta bancaria, una inteligencia artificial medirá los riesgos. Obviamente, en pos de tu seguridad, en pos de lo que te va a venir bien a ti, de lo que sea mejor para ti, ¿no? Esto es lo que se está planteando. De tal manera que se venda una seguridad a través de la inteligencia artificial y lo que se esté generando es un control de todo lo que gastas. De tal manera que la inteligencia artificial puede bloquear que tú puedas sacar dinero, que tú puedas disponer de él, en función a tu perfil como persona, como individuo, a lo que has cotizado o a el valor que has generado en la sociedad. Es decir, a mayor capacidad vas a poder extraer de dinero si es mayor la capacidad de ingresos que generas. Y menor si es menor la cantidad de ingresos que generas.
¿El dinero físico se lo quieren quitar en pocos años?
El dinero físico y la intención global es que desaparezca. Pero saben que eso va a tardar tiempo. Porque ahora mismo en la Agenda 2030 lo que tienen programado es intentar que la moneda única virtual empieza a tener su propio uso. Al principio no será única la moneda virtual. Va a empezar a haber euros virtuales, dólares virtuales, etc. Con el tiempo, todo esto se va a unificar en las CBDC, es decir, en las monedas digitales. Y se va a intentar crear una única moneda que se ha bautizado ya con el nombre de Unicoin. Unicoin sería la moneda única digital que se utilizaría para manejar todo, absolutamente. Si hay una única moneda, pueden manejar mucho mejor la economía y el mercado. Esto va a empezar a funcionar, pero todavía le queda un tiempo. Lo que sí que va a empezar a funcionar es todo lo que tiene que ver con esas monedas digitales controladas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú podrás sacar en efectivo, pero solo podrás disponer en efectivo de la cantidad que una inteligencia artificial te marque. Es decir, la idea es controlar la cantidad de efectivo que tú tienes y forzarte a utilizar el dinero digital.
¿Habrá también dinero con fecha de caducidad?
Correcto. Esto es otra cosa que se está barajando. Es decir, poner una fecha de caducidad al dinero de la manera que te obligan a gastarlo en un tiempo determinado. Eso es otra de las cosas que se va a implementar. Se va a implementar un tiempo de caducidad para que tú gastes el dinero y también se va a implementar una cantidad mínima, máxima, de dinero que tú puedas poder disponer en efectivo en función, sobre todo, de lo que tú generes. Esto es lo que se está hablando hoy, ¿eh? Esto puede cambiar. Es decir, de repente se les ocurre otra idea mejor y dicen, no, mejor en vez de hacerlo de esta manera. Pero bueno, ahora mismo es lo que está encima de la mesa de lo que se está hablando.
¿O ¿Vale? podría haber presión del pueblo para influenciar que no ocurra en todas
las cosas? Eso por supuesto. Si hay presión del pueblo, el pueblo manda por encima de las élites. Otra cosa es que las élites saben manipular bien al pueblo. Pero el pueblo no se tiene que dejar manipular. Y por eso estos mensajes tienen que llegar al pueblo, a la mayor cantidad de gente posible. Ese es el motivo, ¿no? Porque el pueblo tiene que despertar. Vosotros tenéis más capacidad de la que pensáis para cambiarlo todo. Pero hay que denunciar las élites, hay que denunciar las corporaciones. Y hay que salir a la calle en protesta. No votéis a los mismos de siempre. No participéis en un sistema de elecciones amañadas. Por ejemplo, sois vosotros los que participáis en un sistema de elecciones preparadas. Le estáis dando el poder. Le estáis diciendo, confío en vuestro sistema para elegir a un representante.
¿Sería mejor, maestro, no votar o votar a una alternativa muy diferente?
Yo no quiero entrar en temas políticos porque creo que no es cosa mía. Pero efectivamente creo que cualquier voto que se realice, cualquiera y de cualquier índole, incluso un voto en blanco, tú estás dándole el poder. Porque si tú estás votando en blanco, tú estás diciendo, todos me parecen tan buenos que no sé a quién votar. Ese es el mensaje que recibe la élite, ¿me entiendes? Estoy muy de acuerdo con tu sistema electoral. Para que tú le digas no estamos de acuerdo con el sistema con el que elegimos a nuestros representantes, la gente se tiene que unificar en no votar. En no participar en este tipo de asuntos, ¿no?
Hay otros profesionales que dicen que es mejor votar a la veintipico alternativa, que no sean los seis mismos de siempre, ¿no? O los diez.
Pero estás entrando dentro del mismo sistema.
De acuerdo.
¿Entiendes? Al final el sistema está totalmente fraguado. De todas maneras, no quiero entrar en un tema tan político, porque no es cosa nuestra a nivel espiritual. Pero sí que me gustaría aclarar lo que estoy aclarando. Es decir, que se está planteando estas restricciones económicas, restricciones y sobre todo el control monetario. Es decir, con la moneda digital sabrán en todo momento lo que te queda, dónde lo gastas, cómo lo gastas, todos tus intereses, y sobre todo podrán medir en función de tu meritocracia si mereces gastar más o mereces gastar menos. Entonces decidirán si mereces llegar a tener un bien u otro bien, una propiedad u otra propiedad.
¿Quieren imponer también la red social de ciudadano como la que tiene en China? ¿De buen ciudadano, mal ciudadano?
Sí, pero de otra manera. Es decir, esto no es viable en Occidente. No es viable realmente en Occidente. Es decir, ellos no buscan que el buen ciudadano sea el que está a favor del gobierno. Lo que buscan es que el buen ciudadano sea el que no lance fake news. Es decir, también es un sesgo y también es una manera discriminatoria. Pero esto en Occidente cala mucho mejor, ¿no?
Fake news para ellos.
Lo que sale del oficial, obviamente.
Lo oficial solo es la verdad. Esa es la
obviamente. Es decir, vosotros seríais fake news. Todo lo que yo estoy diciendo es fake news. Va a aparecer un enorme rótulo que ponga todo fake news, no sé qué, y os van a bloquear el vídeo. Es así, ¿me entiendes? Entonces, esto es lo que se está pretendiendo a día de hoy, ¿no? Es decir, que el buen ciudadano es aquel que no da fake news, aquel que da noticias verdaderas. Es decir, aquel que está a favor del gobierno. Te lo están diciendo de otra manera, pero es lo mismo que se está aplicando en China, ¿me entiendes? Pero no te lo van a decir de la misma manera, no te lo van a presentar, no te lo van a vender de la misma manera. Porque el público occidental es distinto al público oriental, ¿me entiendes?
Sí.
Esto con respecto a las restricciones económicas que se están planteando. Es decir, se están planteando muchas restricciones económicas y una dependencia. La población tiene que vivir dependiente. ¿Y dependiente de qué? Dependiente de las élites. La economía, etcétera, etcétera. Ellos deciden si puedes medicarte o no puedes medicarte o de qué puedes medicarte en función de tu historial médico. Por eso necesitan conocer tu historial médico.
O si estás incluso obligado a medicarte.
Por supuesto. Es decir, tienen que evitar o conocer realmente todo, absolutamente todo, para evitar que haya parias en la sociedad también respecto a esto. Y esto también, por supuesto, entra dentro de los lobbies de la farmacia que hay de la salud y cómo se lucra con la salud también, que es otro de los puntos importantes, lucrar con la salud.
¿Son empresas de BlackRock también los lobbies de la medicina en general?
Muchos sí, es que fíjate, por ejemplo, hay empresas aseguradoras como por ejemplo puede ser AXA, que tienen seguros médicos, pero que a su vez también tienen planes de pensión, planes de inversión y tienen un sistema de control de capital. O sea, la propia empresa AXA se limita a tener un control de la salud y de las finanzas. La misma empresa. Es decir, las mismas empresas muchas veces tienen distintos departamentos y no todos se conocen. ¿Entiendes? O sea, por ponerte un ejemplo, pero hay muchos, muchos ejemplos, ¿no? Lo que yo quiero decirte en definitiva es que se está planteando, por supuesto, un control a nivel de regulación, tanto a nivel de salud como a nivel de economía. Y cuidado con a nivel de economía, porque lo que estoy diciendo es que va a bloquear a mucha gente de poder utilizar su dinero y ese dinero se va a terminar perdiendo, va a estar transformando para las élites. Hay mucha gente que va a intentar aprovechar los agujeros del sistema, por supuesto que sí. Las monedas, las criptomonedas es exactamente lo mismo, un campo a regular, no a que desaparezcan, sino a regularlas, ¿no? A unificarlas de alguna manera. Esto es un poco lo que se está planteando a nivel económico para que empiece a funcionar en 2030, en la Agenda 2030, es decir, en 2030, por lo menos de forma primitiva, digamos, y poco a poco irá evolucionando.
De acuerdo.
Hasta ese 2050.
En cuanto a.
Se espera cambio, que todo esto esté establecidísimo.
¿Cambio climático y transición energética, algo importante?
Sí, algo importante. Cambio climático. Piensa que antes estaba explicándote qué sistemas de control ellos tienen. Una es generar dependencia, otra es generar miedo. El miedo en la población convierte a los ciudadanos en manipulables. Entonces, ¿qué maneras hay de provocar miedos? Hablarte de pandemias y generar pandemias. Hablarte de sequías y generar sequías. Hablarte de todo aquello que de alguna manera a uno lo puede afectar, es decir, todas esas noticias catastróficas que van apareciendo sistemáticamente seleccionadas para generar un miedo, hablar del cambio climático. El cambio climático a la gente le da mucho miedo. Entonces, ¿qué sucede con el cambio climático? Ellos te venden una exageración, una exacerbación del cambio climático para que tú tengas miedo. Y obviamente hay muchísimos lobbies de encargadas de energías renovables, etcétera, que están perteneciendo a la élite, que van a beneficiarse también de todo ese miedo. Todo eso también está dentro del control. Ellos han hablado y han establecido, correcto, de que desaparezca todo aquello. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Te pueden llegar a cobrar un porcentaje mayor de impuestos, un porcentaje mayor cada vez que compres un objeto que genere CO2. Esto es una cosa que se está comenzando a plantear seriamente también para la Agenda 2030. Vas a pagar más por cada producto que contamine.
¿Se habla de chemtrails, por ejemplo, en esas reuniones?
Se ha hablado varias veces, sí, se ha hablado.
¿Los chemtrails son negocios que tienen ellos?
Sí, hay mucho negocio detrás de los chemtrails. Tenéis que tener en cuenta que ha variado mucho el fenómeno chemtrail. El fenómeno chemtrail, que originalmente podía ser de origen extraterrestre o de un origen mucho más, digamos, fuera de este mundo, a día de hoy se ha llegado a convertir en un auténtico negocio para muchas empresas. Es decir, ya se realizan con todo tipo de criterios unificados, sin ningún tipo de control, digamos, para la sociedad, y esto se está realizando, por supuesto.
Y están confabulados con el ejército, ¿no? Porque si no, no podrían volar aviones.
Sí, sobre todo con peces gordos de defensa.
Una pregunta, maestro. ¿Desde Bilderberg se planifican, por ejemplo, la crisis de valores en el mundo hispano para que todo esto empeore?
Sí, pero no hace tanta falta porque ya la crisis de valores ya es muy alta también.
¿Pero atacar a la economía española, por ejemplo?
Sí, sí, sí. Quebrar la economía española o la economía un poco global, ¿no? Porque interesa hacer un reset a nivel económico también. Tiene mucho que ver con eso. Y la guerra en Ucrania, que es algo que evidentemente se intenta combatir desde el Club Bilderberg, no se intenta combatir la guerra. Cuidado. Se intenta combatir el poder hegemónico de Rusia. Pero la guerra beneficia claramente al Club Bilderberg y a Occidente. O por lo menos a estas élites. Porque esto está generando cambios. Y la guerra, del que también se ha hablado, se está hablando qué papel puede llegar a tener la inteligencia artificial en la guerra y cómo se puede lograr. Es decir, es un balance de poderes. Se le está dando poder a Ucrania para que puedan defenderse. Y se está hablando de que comiencen a utilizar armas con inteligencia artificial para poder defenderse mejor. A mayor defensa, más se va a enquistar el belicismo que hay, la belicosidad que hay
en ese lugar. Armas con inteligencia artificial se refiere.
Armas con inteligencia artificial.
¿Drones o ataques informáticos, ese tipo de armas?
Por ahora me refiero a drones, pero se están preparando armas mucho más avanzadas. Por ejemplo, bombas que decidan dónde deben detonar o minas que decidan dónde deben detonar en función de un sesgo. Esto se está preparando también. Pero bueno, en definitiva, sí, para que se puedan defender mejor, se enquiste todavía más el conflicto bélico y esto de alguna manera beneficie el tráfico de armas permanente que está habiendo y sobre todo el miedo que genera con la guerra también al propio pueblo europeo.
¿Pero quieren guerra mundial ellos?
No.
¿Qué crisis han planificado ellos, internacionales?
Mira, toda la crisis que hubo en España en 2008 fue planificada. Financiera hablo. A nivel de valores, es donde son pequeños mensajes que se realizan en campañas, en marketing, etc. En sus asesorías también de marketing político, etc. Pero desde luego que lo más importante seguramente serán las crisis financieras que se van generando, porque las crisis financieras les quebrajan los valores. Cuando hay una crisis financiera, los valores caen y las personas que estaban integradas o que parecían buenas personas y rasgan sus máscaras, rasgan sus vestiduras y comienzan a intentar poseerse los unos a los otros, los buenos roban, ahí es donde se cae todo. Es decir, se generan sobre todo crisis financieras. Tienes que tener en cuenta que el grupo Bilderberg creó la Unión Europea a propósito. Y realmente, para alguno que se pregunte en qué puede beneficiar a la gran élite, al nuevo orden mundial, en que hayan grupos que se peleen entre ellos, como es Bilderberg, al fin y al cabo Bilderberg, muchos de los que lo manejan están aliados con los asiáticos, por ejemplo, en qué les beneficia, tiene que ver con que a mayor cantidad de bandos y mayor división del mundo, mayor división del pueblo. Con lo cual el pueblo se torna más fácil de manejar para que se presente como salvadora la megacorporación. Un poco así. No sería tan burdo, pero sería más sutil, pero un poco así.
Una pregunta un poco seria. ¿Se realizan fiestas satánicas o pedófilas durante las reuniones?
No, eso no es así, no.
¿Se habla del tema ovni extraterrestre?
Sí, esto se ha llegado a hablar. Vamos a ver. Esto se ha llegado a hablar también con el término UAP fuera. Es decir, no está dentro del planning que se ha presentado, pero esto se ha hablado fuera del planning. ¿Vale? Solo con algunas personas. Tienes que tener en cuenta que algunas personas que están seleccionadas tienen contacto con bases extraterrestres. Algunos, muy pocos. Y otros tienen directamente financian este tipo de bases. Que se les presentan como bases, digamos, de diseño armamentístico avanzado. Y la financian. Pero bueno, sí, esto se ha llegado a presentar en algún momento. Y se ha llegado a presentar cuáles son las pretensiones, cuáles son las exigencias o qué es lo que se está pidiendo para empezar a pertenecer a una corporación galáctica. Pero esto es un asunto que probablemente dé para otro momento, para expandirlo, eso, porque es muy largo.
Aún así, ¿eso se les dice a todos los que van o a unos pocos solo?
No, claro, esto es una reunión, estamos hablando ya del momento en el que termina la reunión global, la gente se va y a un petit comité se habla de esto. Sí, sí, sí. Un petit comité que tampoco es tan pequeño, pueden ser de 15 y 30 personas perfectamente.
Y una cosa, ¿el Vaticano tiene representantes dentro de la reunión?
Sí, 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 también tiene dos personas concretamente, fueron a esta última. No figuran en la lista, como entenderás. El Vaticano no hace pública sus listas, nunca.
¿Cuál es el futuro de España según Bilderberg, o de Europa?
El futuro de España concretamente es un futuro en el que se genere una especie de gran fábrica de pruebas de nuevas políticas. Tienes que tener en cuenta la inmensa pérdida de poder que tiene España dentro de la Unión Europea y el tremendo endeudamiento que tiene. Es muy importante hablar del tremendo endeudamiento que tiene. A partir de ahí, el futuro de España pertenece de unos cuantos que están prestando este dinero a España. Y son los que deciden qué campañas políticas se van a implementar. De todo tipo. Esto sucedió durante el COVID, por ejemplo. Que fueron... España fue el centro de pruebas para abrir escuelas, etcétera, etcétera. Muchas más cosas, ¿no? Para que los niños salieran a la calle, etcétera. Bueno, durante el encierro y muchas más cosas. Pero sí, ese es el futuro de España, ser un centro de pruebas para nuevas políticas, que luego se van a ir implementando en otros países. Y el futuro de España también, ya te lo explicaré, porque de verdad el espectáculo está muy agotado, pero ya te explicaré un poco cómo va a funcionar a nivel económico, a nivel político, a nivel estructural. Pero se están planeando cambios bastante, bastante grandes. Y muchas más cosas que te puedo comentar respecto de este país, porque también está en el punto de mira de Marruecos y futuras negociaciones, porque España no quiere entrar en un conflicto bélico. Esa es otra historia también. Como ya comenté en una ocasión, la propia OTAN está armando a Marruecos, que es enemiga natural de España.
¿Una última o ya cortamos?
El futuro de Europa, rápidamente, es empobrecer Europa, fortaleciendo a Estados Unidos, generando un monstruo que pueda competir, es decir, absorber. Estados Unidos busca absorber Europa para poder competir con las grandes potencias como es China. Bueno, ya hablaremos, porque todo esto no es nada sencillo de comentar así a grosso modo. Hay muchos más temas detrás. Hay muchos temas, o sea, se me quedan. Del 1% que puedo hablar, habré hablado del 0,5%. O sea, se me queda la mitad de las cosas que me gustaría haber contado, que puedo contar y que van de otros temas, pero que está muy relacionado. Lo que pasa es que habría que hablar de todo. Puedo hablar todavía más de crisis ambiental, puedo hablar todavía más de economía, puedo hablar todavía más de política, puedo hablar todavía más de guerras, puedo hablar todavía más de pandemias, puedo hablar todavía más de muchísimas cosas que se me quedan en el tintero realmente. Lo dejamos por ahora aquí, porque el espectáculo está muy agotado y muy desestabilizado ya, ¿vale?
Gracias,
pero
maestro.
Plantead, porque puedo venir en otras sesiones. Todavía quedan cosas por contar.
De
hasta
acuerdo.
Todo momento.
Lo estudiaremos.
Hasta todo
gracias,
momento.
Maestro.
Gracias.